Segundo Timoteo, el capítulo 4. Pablo aquí entrega su último mando o última carga a Timoteo, en el cuarto capítulo. Hemos visto que en el capítulo 1, Pablo le dijo a Timoteo lo que necesitaba saber, o lo que necesitaba ser valeroso. ¿Cuántas veces nosotros, nuestra vida espiritual, entra miedo? Y Timoteo, como un pastor joven en una iglesia que tenía gran oposición, tenía que ser valeroso. En el capítulo 2, Pablo le dijo lo que fue llamado a ser: un hijo fiel, un soldado, un atleta y varias otras metáforas que usó allí para ilustrar su llamado. En el capítulo 3, Pablo le dijo a Timoteo lo que necesitaba saber, que en los últimos días iba a haber gran oposición contra la fe y que varios individuos se iban a alejar de la fe. Y ahora en el capítulo 4, en vista de la apostasía y enseñanza corrupta, Pablo dice a Timoteo lo que tiene que hacer, y eso se encuentra en el versículo 2. Debe de predicar la palabra. Dios ha llamado al hombre a predicar, anunciar las buenas nuevas. Y cuando hay gran oposición doctrinal, espiritual, lo mejor que podemos hacer es enseñar la palabra de Dios y predicarla. Ahora, en el versículo 1 hasta el 5, tenemos la carga de Pablo a Timoteo. Pablo dice: te encargo solamente delante de Dios, solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Interesante aquí que la palabra encargo es usada por los griegos, o era usada por los griegos, para llamar a los dioses y a hombre para dar testigo, atestiguar lo que se iba a decir. Pablo le dice a Timoteo que le llama y le da este encargo antes de Dios y del Señor Jesucristo. La referencia a Dios y Señor Jesucristo se refiere a la misma persona en el griego. No es Dios el Padre y el Señor Jesucristo, pero Dios el Señor Jesucristo. Toma en cuenta que dice allí: Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Cristo regrese, la Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 22, que el Padre ha entregado todo juicio al Hijo, y el Hijo es el que va a juzgar al mundo. Va a juzgar al cristiano, va a juzgar al incrédulo, va a juzgar a las naciones, va a juzgar todo. Cristo es la persona quien va a juzgar. Y Pablo aquí le pone en acuerdo a Timoteo, a quien va a tener que dar cuentas por su ministerio. ¿Cuándo? Por su manifestación y por su reino. Cristo ha prometido de venir por su iglesia. Cristo ha prometido establecer su reino aquí en la tierra. Y sabemos que Dios no puede mentir. Entonces reconocemos que a pesar que han pasado 1950 años, algo por allí, Cristo viene. De eso no tenemos duda. La Biblia nos dice que ningún hombre sabe el tiempo ni el día, pero viene. Entonces tenemos que tener cuidado de no burlar o dejar que gente se burlen de la venida de Cristo, como los que se burlan en la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 3, versículos 3 y 4. Algo que el mundo hace burla muchas veces del cristiano, que su esperanza es en Cristo, y claramente el hombre natural no cree en Dios, El hombre natural cree que él es Dios y su propio Dios, y cree que tiene control de su vida. Y trágicamente, ese hombre va a tener que dar cuentas a Dios uno de estos días. No va a haber nadie con él, no va a poder justificarse, no va a poder tener excusa, pero va a tener que dar cuentas al Señor Jesucristo. El versículo 2 dice, aquí tenemos su carga, que prediques la palabra. Si no fuera por la palabra de Dios, sería imposible saber las cosas de Dios. Si no fuera por la revelación de la palabra, es imposible que nosotros como hombres podamos saber cualquier cosa de Dios. Sería imposible. Todo lo que sabemos de Dios, todo lo que sabemos con certeza, es el resultado de la revelación de Dios. Lo que tenemos registrado en esas páginas, la Biblia. Todo lo demás que es escrito acerca de Dios, si no está en acuerdo con las Escrituras, no es revelación ni información de verdad, pero mentira. Entonces, cuando hay gran oposición, cuando hay doctrinas falsas, cuando hay gente que se está alejando de la verdad, lo mejor que puede hacer la iglesia y lo que debe de hacer la iglesia y los pastores es predicar la palabra. Pero no solamente Pablo dice que debe de predicar la palabra, pero también le dice aquí cuándo debe de predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo debemos de predicar la palabra? En dos temporadas la palabra indica. ¿Cuáles temporadas? Cuando es oportuno y inoportuno. ¿Qué se refiere a eso? Debemos predicar siempre. Siempre. En la Epístola de los Efesios, el capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como Noé, como Jonás, como Juan el Bautista, predicando, como Cristo, como Pablo. Pero Pablo también dice, ¿qué es lo que debe contener la predicación? Dice, redarguye, la palabra redarguye indica traer convicción con resultados de confesión. Predicando la salvación de Cristo, predicando que el pecado es un obstáculo entre el hombre y Dios, y que Cristo ha muerto por ese pecado y que puede ser perdonado. Y el Espíritu Santo de la palabra trayendo convicción al corazón, esa persona se entrega a Cristo y confesa a Cristo como Señor. Esto es lo que indica la palabra. Redarguye. Y luego dice, reprende. La palabra reprende o reprobar indica llamar atención a la culpa del hombre, a pesar que él no esté en acuerdo que está mal o que está culpable. No importa que el hombre esté en acuerdo con la predicación de la palabra. Lo importante es que la palabra contenga o que tenga el contenido que le muestra al hombre que está culpable antes de Dios. Y lo que está haciendo lo aleja de Dios. Y la tercera cosa dice, exhorta. Exhortación indica confortar. La palabra es para caleo. Para es al lado, caleo es llamar. La misma palabra es usada para el Espíritu Santo, el paracleto. El que viene al lado, a confortar. Entonces la predicación debe de venir al lado del hombre y no solamente decir que está en pecado y que está alejado de Dios, pero debe de también anunciar que puede ser uno con Dios si se entrega a Dios y trayendo ese confortamiento. ¿En qué manera debemos hacer todo esto? Nos dice, con toda paciencia y enseñanza. Toda paciencia indica que debemos de predicar de tal forma que a pesar de la reacción de la gente, nosotros predicamos porque Dios nos ha llamado y porque tenemos amor al pecador, quien está perdido. En el segundo capítulo, versículo 24 al 26, dice allí, porque el siervo de Dios o del Señor no debe ser pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y vuelvan al buen sentido, escapando del lazo del diablo que los tiene cautivos para hacer su voluntad. Entonces allí tenemos la descripción del siervo de Dios. Ahora, en el versículo 3, Pablo nos da la razón por cual está diciendo esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Interesante lo que dice aquí. El versículo 4 dice, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tres cosas nos dice, o podemos decir tres razones por cuales ha dicho lo que ha dicho. Primeramente, vendrá el tiempo que sufrirán la sana doctrina. Pablo ha mencionado la sana doctrina, la apostasía en 1 Timoteo 4, aquí en 2 Timoteo 3, la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, la epístola de San Judas, todas esas indican la apostasía y la oposición a la palabra de Dios. Sana doctrina se refiere a la doctrina correcta, la que puede producir una vida espiritual, desarrollando, llegando a una estatura madura de Cristo Jesús. La segunda cosa que nos dice, la segunda razón, dice que van a acumular para sí mismos, conforme a sus propios deseos, maestros. Esto lo podemos ver hoy en día, personas que no se han entregado a una iglesia, pero van de una iglesia a otra siempre, y recibiendo de todos pastores, y uno contradice al otro que está escuchando, y van en busca para oír lo que quieren oír y no lo que deben de oír. Quieren oír lo que ellos quieren interpretar la palabra. Y Pablo nos dice aquí que eso va a ser una de las características de los últimos días. Y esto lo podemos ver claramente hoy en día. La tercera razón la tenemos aquí en el versículo 4, que se van a apartar de la verdad, dando el oído y volviendo a fábulas. La palabra fábulas, ficción, historias, algo que no tiene verdad o credulidad. Entonces vemos aquí esa característica de personas que en realidad no están en busca de Dios o la verdad, pero están en busca de alguien quien van a estar con acuerdo con ellos, como ellos piensan, como ellos creen que Dios quiere que vivan ellos. No quieren ser obedientes a la palabra, pero quieren encontrar a una persona que está en acuerdo con ellos. Y tenemos que tener gran cuidado de eso, porque hay gran peligro. En el versículo 5, Timoteo es puesto en contraste a estas personas. Dice, pero tú, indicando a Timoteo, sé sobrio en todo. La palabra sobrio indica allí estar alerta o vigilante. ¿En cuanto? En todo. Soporta las aflicciones. Todos los sufrimientos que vienen en la vida espiritual. La misma palabra es usada en el capítulo 2, versículo 3, donde indica allí sufre penalidades como buen soldado. Es la misma palabra. La tercera cosa que le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Ahora, Pablo no le está diciendo a Timoteo que es un evangelista, pero le está aconsejando que en cuanto él es pastor y maestro de la iglesia, él tiene que hacer todo esfuerzo para evangelizar la comunidad. Una iglesia que no tiene evangelismo dentro de su vida espiritual es una iglesia que va a morir. Ahora, el modo por cual evangelizamos, debemos de ir al Señor y pedirle cómo hacerlo. Sea por medio de música, conciertos, sea por medio de atestiguar uno a uno, sea por medio de un teatro o lo que sea, pero que Dios dé la dirección y que la iglesia esté ocupada en el evangelismo del mundo. Es importante. La iglesia no puede sobrevivir simplemente por la producción interna. Es imposible. Tiene que tener niños espiritual, hijos espirituales, de afuera adentro. Y preferible, la juventud, para que traiga vida a la iglesia. Entonces Pablo dice que debe hacer la obra de un evangelista. La cuarta cosa que le dice, cumple tu ministerio. Esta palabra en el griego es una metáfora de un barco de vela, y el viento está soplando y está llenando toda esa vela. Indica que Timoteo debe de hacer todo esfuerzo para estar seguro que está usando toda la capacidad que Dios le ha dado dentro de su llamado para ministrar. Como el viento llena esa vela, igual Timoteo tiene que estar seguro que está rindiéndose a Dios a toda capacidad para traer una obra efectiva según la voluntad de Dios. Ahora del versículo 6 hasta el 8, Pablo examina aquí su vida. Y Pablo dice unas cosas que al primero, si sería otra persona, podríamos concluir que esa persona es bien orgullosa o que es presumida. Pero cuando leemos estos versos y que se refieren al apóstol Pablo, y teniendo el registro de su vida atrás de él, podemos decir amén con él. Está dando aquí un registro de verdad, según su vida. Primero en el versículo 6, examina su pasado. Dice, porque yo ya estoy siendo derramado, y el tiempo de mi partida es inminente. Estoy siendo derramado. Esta frase se encuentra dos veces en el Nuevo Testamento. Una vez aquí y la otra en Filipenses, el capítulo 2, versículo 17. Y en ese pasaje, Pablo le está diciendo a los filipenses que si su vida sería un sacrificio para ellos, que regocijara en él. Indica aquí que se está vaciando, su vida se está vaciando, conforme a la ofrenda de libación. Es un una ofrenda en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 15, verso 1 hasta 10, donde se ofrecía el cordero, o la ofrenda que se ofrecía, y al último se agarraba una copa de vino y se vaciaba sobre la ofrenda, pegando al cordero que está caliente, se vaporizaba toda y era agradable a Dios. Pablo se muestra aquí como esa ofrenda de vino que se está vaciando ahorita mismo. Está esperando que lo van a matar. Su última carta tenemos aquí, el último capítulo. No sabemos si Timoteo llegó a estar con él o no. Y con seguridad Pablo no estaba seguro si iba a poder Timoteo hacerlo tampoco. Entonces le está dando consejo aquí, y está diciendo y mostrando su vida como una ofrenda a Dios, agradable. La segunda cosa que nos dice. Dice que su tiempo de partir de este mundo ya ha llegado. La palabra tiempo es época. O temporada. Cada uno de nosotros tenemos la temporada para morir. Eso sabemos. Entonces Pablo dice aquí, el tiempo de mi partida es eminente. Pablo reconocía que había acabado ya su vida en este mundo. Esta palabra partida es usada en el griego para indicar a... ¿cómo se llama la pesa de un barco? ¿Ancla? Es usada para alzar una ancla. Esta palabra es usada también para describir cuando un soldado baja su tienda de campaña. Es usada también para quitar el yugo de un buey. Es usada también para describir cuando le quitan las mancuernas a un prisionero. Entonces Pablo está diciendo aquí que ya está listo para partir de este mundo. En 2 Corintios el capítulo 5 nos muestra que este cuerpo es simplemente un tabernáculo, una tienda. Y tenemos otro cuerpo espiritual, que cuando uno está ausente de este cuerpo, está inmediatamente presente en lo espiritual y eterno. Entonces Pablo estaba ya viendo todo esto aquí en cuanto a su estado presente. En el versículo 7, ahora nos muestra su vida en el pasado. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Entienden lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Qué hicieran ustedes si yo decía eso? Ustedes pensaran que yo estaba bien orgulloso. Tomen en cuenta lo que dice. He peleado la buena batalla. La palabra batalla es agón. La palabra agonizar viene de ella. Agonizó como un atleta, peleando con energías. Nos dice eso en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 24 hasta el 27 también. Efesios 6:10 nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, pero contra las fuerzas espirituales de Satanás. Segundamente dice, en su pasado, he acabado la carrera. Nos muestra esto en Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14, donde dice que no había alcanzado el fin, pero estaba todavía corriendo para alcanzar ese destino. El libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 1, nos exhorta a dejar todo lo que nos impide para correr esa carrera. El capítulo 12, versículo 1, déjenme leerlo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nosotros tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera, esta palabra carrera, la agonía que tenemos por delante. ¿Qué es la carrera cristiana? Una agonía, lo que dice aquí Pablo. La misma palabra, la misma raíz, agonizar. Entonces Pablo podía decir, ya había acabado sus 35 años de ministrar, listo para morir. No se arrepintió de nada. ¿Y qué dice últimamente? He guardado la fe. Tenemos aquí la metáfora de un soldado, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Un soldado que ha protegido lo que se le ha entregado. También ha guardado la fe según las reglas, como un atleta que compete. El deseo de Pablo, cuando habló a los ancianos de Éfeso, en los Hechos del capítulo 20, versículo 24, era que quería acabar su carrera con gozo. Y aquí llega y la acabó con gozo. Lo cumplió. Debe ser el deseo de todo cristiano. Correr de tal forma de acabar con gozo. Buena batalla. Guardando la fe. Ahora en el versículo 8, Pablo ahora ve al futuro. Y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? El día de Cristo, cuando regrese por su iglesia. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia se refiere a esa corona que Dios va a coronar no solamente a Pablo, como dice aquí, pero a todos los que aman la venida de Cristo. Aquí describe una corona que se entregaba al que ganaba la carrera en los Juegos Olímpicos o los Juegos de Grecia. Un círculo que se hacía con hojitas y se le ponía sobre la cabeza. En 4 a 5 días se secaba. Toda esa disciplina para algo que se iba a secar en 5 a 6 días. ¿Cuánto más nosotros como cristianos debemos de competir según las reglas con agonía para la corona que nunca se acaba? Entonces Pablo aquí indica que ese día que va a ser coronado es porque él siempre estaba listo, preparado para la venida de Cristo. La evidencia era que estaba peleando la buena pelea. Si nosotros no estamos peleando la buena pelea, entonces podemos concluir que nosotros no estamos esperando la venida de Cristo. La evidencia que yo creo que Cristo puede regresar ahorita es que yo estoy peleando la buena pelea y guardando la fe. Es la evidencia. Si no la hay en mi vida, entonces yo tengo que examinar mi corazón. Todos los que están esperando y todos los que aman la venida de Cristo van a ser coronados con esa corona. Hay 5 coronas en las Escrituras para el cristiano. Cuando lleguen a la casa, búsquenlas. 5 coronas. Esta es una de las 5. Prometidas al cristiano. Ahora, este tribunal que Pablo está indicando es el tribunal de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 13 y 4, cuando las obras del cristiano van a ser probadas por fuego. Y si todo lo que hemos hecho es representado por madera, paja, o plata, oro o joya. Y depende de qué tipo nuestras obras han sido, entonces el resultado será según el fuego. En el capítulo 4, versículo 5 de 1 Corintios dice que esas obras van a ser probadas por el fuego según los motivos de nuestro corazón. Hay mucha gente que hace muchas cosas para gente, para el público, pero el motivo no es porque aman a la gente, pero porque quieren ser reconocidos como buenos. Entonces Dios dice, a esos es paja o madera, se consume. Lo que yo hago en el amor de Cristo y en el nombre de Cristo, yo no llamo atención a mí, entonces Dios me va a premiar a mí. Es lo que está diciendo Pablo. También se refiere a eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. En Romanos, el capítulo 14, versículo 10. El tribunal de Cristo. El cristiano va ante ese tribunal, no el pagano, no el incrédulo. Ahora, del verso 9 hasta el 18, y se puede dividir este capítulo del 1 hasta el 8 y del 9 hasta el 22. Dos divisiones básicas y muy sencillas. Pero del 9 hasta el 18, lo he intitulado esto, el corazón de Pablo. Porque aquí en estos versos, vemos el corazón de Pablo. Está preparado a morir. Y en el versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. Traten de ponerse en la situación de Pablo. Pablo ha conocido a Timoteo por muchos años. Es su hijo espiritual. Ha viajado con él. Ha sido su discípulo, su ayudante, su amigo, su hermano en la fe y su padre espiritual. Ahora este hombre va a morir. Su hijo espiritual está en Éfeso. Su gran deseo es tenerlo a su lado antes de morir. Quizás para compartir con él cosas personales. Cosas seguras, importantes para el ministerio. Pablo no está pensando de sí mismo, pero de la iglesia y de Timoteo. Pero ¿cuántos de nosotros, si íbamos a morir, no quisiéramos tener a nuestros hijos junto a nosotros, nuestro esposo, esposa? Entonces, aquí vemos a Pablo en una cárcel. Y su deseo estar con este joven, por última vez, para tener un tiempo con él. En el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Entonces vemos aquí a Crescente y a Tito, que son fieles en la obra del Señor, pero vemos aquí a Demas que desamparó a Pablo. Lo abandonó literalmente, dice el griego. ¿Por qué? Porque amó a este mundo. Pobre de nosotros, que nos alejemos de Dios por el amor al mundo. La referencia es al amor de las cosas del mundo. En la epístola a Filemón, en el versículo 24, Pablo indica a Demas colaborador de él. Ahora, años después, lo abandonó. ¿Cuántas personas han caminado con Cristo? Han servido a Cristo y ahora están alejados de él, abandonando la fe. Increíble, espantoso. Debemos tener cuidado de nuestra vida espiritual, estar cerca a Dios. La primera epístola de San Juan, el capítulo 2, versículo 15 y 17, nos dice que si el amor del mundo está en nosotros, el amor del Padre no está en nosotros. Eso quiere decir que nosotros no debemos amar al mundo más que al Padre. Y si amamos a las cosas del mundo más que a las cosas de Dios, entonces podemos concluir que el amor del Padre no está en nosotros. Las cosas del mundo quieren alejarnos de Dios. Es una batalla espiritual. Todos los días, espiritualmente es una batalla. El Señor Jesucristo en Mateo 13:22 nos da la parábola de los espinos. Que la palabra cae en espinos. Y la gente la recibe con gran gozo, pero después de tiempo las cosas del mundo ahorcan la vida espiritual. Tenemos que tener cuidado. Pablo le ha dicho ya a Timoteo en la otra epístola que el amor para el dinero es la raíz de todo lo mal. No el dinero, el amor al dinero. En el versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Lucas estuvo con Pablo muchas veces. Es referido en Colosenses 4:14, donde es llamado el médico amado. Lo encontramos por medio de los Hechos, el capítulo 16, versículo 10, el capítulo 20, versículo 6, el último capítulo de Hechos, lo vemos allí en el primer encarcelamiento de Pablo. Ahora, el último encarcelamiento de Pablo, ¿quién está allí? Lucas. Lucas era un médico y Lucas había atendido a Pablo muchas veces medicalmente. Porque Pablo siempre estaba enfermo en sus viajes misioneros. Y había un amor entre esos dos hombres por todos esos años. Y se muestra porque aquí Lucas está con él. Cuando todos lo abandonaron a Pablo, Lucas estaba allí. Dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Se acuerdan que Marcos se regresó del primer viaje misionero en los Hechos del capítulo 13? Y Pablo no quería ver nada con él. Barnabé era su tío. Y quería que lo acompañara otra vez, y Pablo dijo no. Entonces Barnabé tomó a Marco, Juan Marco, y se partieron. Y entonces Pablo con Silas fueron a Asia Menor. Pero en Colosenses, el capítulo 4, versículo 10, vemos que Pablo aceptó y hizo reconciliación con él. Ahora dice, trae a Marco porque es útil para el ministerio. El joven llegó a un punto de su vida que se entregó completamente a la obra de Dios y fue fiel. Y tenemos que tener esto en cuenta porque muchas veces algunos hermanos y hermanas fracasan y no se entregan completamente, pero después del tiempo sí se entregan y tenemos que aceptarles con tal que sean sinceros y quieren caminar. El versículo 12 dice, y a Tíquico le envié a Éfeso. ¿Se acuerdan que le ha pedido a Timoteo venir? Entonces, con seguridad, envió a Tíquico para que tomara su lugar allí en la iglesia, y casi con seguridad, Tíquico es el que ha llevado esta epístola a Timoteo. Trae cuando vengas, versículo 13, el capote que dejé en Troade, en casa de Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. El capote se refiere a un manto que casi como un zarape, que tiene una partida en el medio y se pone sobre la cabeza para estar caliente sobre el frío. Es lo que indica aquí. La palabra libros se refiere a un rollo de esa planta que crecía en egipcio, en inglés se llama papyrus, que hacían papel de él. A eso se refiere. La palabra pergaminos se refiere a las pieles de animales que usaban luego para escribir las escrituras. Entonces, este versículo me entretiene mucho porque aquí tenemos a Pablo que va a morir y vemos que es un hombre como cualquier otro. Se le olvidaban cosas, como nosotros. No era hombre perfecto, pero hombre como cualquier otro. El versículo 14 dice que Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Alejandro aquí, no podemos estar seguros a quién se refiere. Sabemos que en 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 20, Pablo menciona a un Alejandro allí, quien ha entregado a Satanás, tanto como otro hermano. Pero no estamos seguros si se refiere a ese mismo Alejandro. Encontramos a otro Alejandro también en los Hechos, el capítulo 19, versículo 33, cuando Pablo estuvo allí en Éfeso y hubo esa multitud que se pusieron contra Pablo, pero no estamos seguros si se refiere a uno de ellos o no. Pero no importa, aquí indican que causó mucho mal a Pablo y está mencionado en tal generalidad que Timoteo conocía quién era, y era lo importante. Que nosotros no sabemos, no importa, pero Timoteo lo conocía. Entonces, le advierte en el versículo 15, dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ahora en el versículo 16, tenemos la primera defensa de Pablo antes de Nero, en Roma. En mi primera defensa, la palabra defensa es apología. Ninguno estuvo en mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pablo estaba solo, nadie estaba allí, pero, fantástica palabra, pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder para que por medio de mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles lo oyesen, y fui librado de la boca del león. Increíble. ¿Cuántas veces vino Cristo al lado de Pablo? ¿Se acuerdan cuando fue a Felipo y la azotearon, lo echaron en la cárcel allí? De allí se fue a Tesalónica, de allí lo corrieron a Berea, y de allí lo encomendaron a Atenas, y de allí llegó todo deprimido a Corinto, y en Corinto, en el capítulo 18 de Hechos, el Señor Jesucristo vino a su lado y dijo, Pablo, no tengas miedo, porque hay muchas personas que tengo aquí en Corinto y nadie va a poder tocarte. Y Pablo estuvo allí por año y medio y estableció y fundó la iglesia. ¿Cuántas veces Cristo vino al lado de Pablo? Cuando estaba en la mar, un ángel se le apareció y le dijo, no tengas miedo, Pablo, vas a llegar bien a Roma. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo? O perdemos confianza, o anhelo, y el Espíritu Santo viene a nuestro lado y nos exhorta, y nos da fuerza. Increíble. La referencia, o primero, dice que ¿qué ocurrió? Que pudo predicar. Pablo siempre tomaba la oportunidad de predicar. ¿Qué le dijo a Timoteo? ¿Cómo debe predicar? Instes a tiempo y fuera de tiempo. La única razón que Pablo le dijo eso a Timoteo, porque él lo hacía. Cuando estaba en su primer encarcelamiento en Cesarea, cada vez que lo traían antes de Agripa o de Félix, ¿qué hacía? Predicaba. ¿Qué hizo aquí a Nero? Predicó. Era su defensa, a predicar. Pablo tomaba toda oportunidad para predicar el Evangelio. Y dice, y fui librado de la boca del león. Algunos creen que esta referencia del león se refiere a Nero, pero yo creo que es más seguro que eso se refiere a Satanás. Y 1 Pedro 5:8 nos dice que Satanás es como un lobo rapaz que quiere destruir a las vidas. Pero ¿quién es más grande que Satanás? Dios, que está en nosotros. Nada me puede pasar a mí si Dios no da el permiso. Por eso cuando yo vuelo en avión o el Señor me envía a alguna parte, no me da miedo. Porque cuando Dios ha acabado con mi vida, nada puede pararle para que me lleve a la casa. Ya, acabé. Entonces Pablo da su confianza aquí. En el versículo 18 dice, y el Señor me librará futuramente de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué confianza de Pablo aquí. Las últimas palabras que habló. Las últimas palabras que tenemos de Pablo. Aquí en el versículo 18. Aparte de la salutación y bendición que tenemos final allí. Pablo expresó en el primer capítulo, el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco, ¿qué? Tribulación, persecución. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Increíble. Pablo tenía confianza en Cristo, no en una persona. En la epístola de los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 6, Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa confianza debemos de tener en Cristo Jesús, no en la situación o condiciones de nuestra vida, pero en las promesas de Dios. El autor del libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, la última mitad dice, de ningún modo te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Increíble. Tenemos aquí la confianza de Pablo. ¿Qué mensaje para acabar la vida? Para entregar a Timoteo. Ahora del versículo 19 hasta el 22 tenemos los saludos y la bendición final. Saluda a Prisca y Aquila. Prisca es la misma persona llamada Persila en Hechos, capítulo 18, versículo 18, en Romanos 16, 3 y 19, una pareja que llegaron a Corinto y Pablo los conoció allí, judíos que habían aceptado a Cristo y fueron gran ayudantes para Pablo. La segunda persona, Onesíforo, hemos ya visto en el primer capítulo, versículo 16, uno que fue fiel y buscó a Pablo en su prisión y lo confortó. La tercera persona es Erasto, se quedó en Corinto, no sabemos nada de él, sí sabemos de él, su nombre está en los Hechos, el capítulo 19, versículo 22, también en Romanos 16. Y luego el Trófimo, lo dejó en Melito, enfermo. Y aquí tenemos algo interesante, porque vemos que este hermano estaba enfermo. Y Pablo había sido un vehículo para sanar a gente, y a pesar de eso, aquí tenemos un hermano que estaba enfermo. Hay muchos hoy en día que dicen que si nosotros estamos enfermos, no tenemos fe. Pero aquí vemos un hermano que está enfermo, y con seguridad Pablo oró por él y lo ungió con aceite, pero estaba enfermo. Entonces reconocemos que hay algunas personas que no se sanan. ¿Por qué? Yo no sé. Dios sabe. Y aquí tenemos prueba de él. Ahora el versículo 21 dice, procura venir antes del invierno, la segunda vez que le dice. Pero ahora dice, antes del invierno. ¿Por qué? El invierno era de octubre hasta abril, porque había las tempestades y tormentas en el mar y sería imposible navegar en ellas. Las últimas tres personas, no las conocemos ni sabemos nada de ellos. Dice, Eúbulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Estos no los conocemos, pero le mandan saludos allí. Últimamente dice el Señor Jesucristo, este esté con tu espíritu. Pablo reconocía lo más importante, que Cristo esté con nosotros. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo termina su vida como la empezó, por medio de la gracia de Dios. Es el origen de todo lo que hemos, la gracia de Dios. ¿Qué gran carta nos ha dado aquí Pablo? La última de su vida. Y debemos de tomar cuenta y debemos de entregar el oído a las palabras de un hombre cuando está preparado a morir. Porque ningún hombre se pone a mentir en su muerte. Y más el apóstol Pablo, que nunca mintió cuando estaba vivo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu espíritu.